Bien, hermanos, reciba la bendición de nuestro Señor Jesucristo. El tema de esta vez se titula Caminar con Dios. Un tema muy práctico, muy lucrativo y muy importante para los creyentes, para los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y muy importante, más bien, para aquellos que aún no conocen nuestro Jesús, nuestro Señor, nuestro Pastor. Caminar con Dios. Como introducción les puedo decir que caminar con Dios significa estar bien acompañado, estar bien protegido, estar bien mimado y acomodado en su protección bajo sus alas. En la naturaleza hay muchas cosas para disfrutar. Cosas que crecen y florecen. Me pregunto lo siguiente: ¿ven las gentes estas cosas? ¿Y tú? Es bueno ver esas cosas buenas que existen, tener ojos para los colores, ver lo que vive y lo que es maravilloso, también lo que no se ha visto aún. ¿Disfruta tú de tu propia naturaleza? Esta está llena de colores también. Si no es así, ¿tienes vista a lo que Dios cree que Él te puede hacer florecer? Es una sorpresa ver cómo nos ponemos de bonito por medio de sus palabras y su amor cuando andamos con el Padre. Por eso, es bueno en conocerlo mejor, como un padre que te da a conocer sus secretos personalmente. Dios se conoce como un gobernador estricto, para el cual nunca haces nada bien. Les quiero hablar del verdadero ser de nuestro Padre. Leamos Micha 6. 3 hasta el 8. Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Yo te saqué de Egipto, librándote de la esclavitud. Yo envié a Moisés, a Aarón y María para que te dirigieran, pueblo mío. Recuerda ahora los planes de Balac, rey de Moab, y la respuesta que le dio Balaam, hijo de Beor. Recuerda cuando pasaste de Silim a Gilgal, y reconoce las victorias del Señor. ¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? Me presentaré ante Él con becerros de un año, para ofrecérselos en holocausto. Se alegrará el Señor si le ofrezco 1,000 corneros o 10,000 ríos de aceite, o si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado. El Señor ya te ha dicho, oh hombre, ¿en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti? Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas sus mandamientos. Y que obedezca humildemente a Dios. Eso se refiere a gentes que tenían una imagen incorrecta de Dios. Sobre un Dios que del cual te cansas, por quien tienes que hacer todo de todo y por quien tienes que dejar muchas cosas. Pero Dios dice, yo soy el único que los sacó de la casa de la esclavitud y los libró de los enemigos. También nosotros podemos tener esa idea del Padre. que es muy difícil en seguirlo y nos exige tanto sacrificio. Es muy triste que precisamente allí donde te ofrecen tantas vidas es donde el diablo lleva tantas dudas y confusiones con ideas raras. Pero si fuera así, como él sugiere, entonces se desmiente el sacrificio perfecto de Jesús, quien todo lo dio. Si eres obligado frecuentemente y castigado, entonces hablamos de que eres un esclavo sin valor. Él solo hace lo que se le dice. Que Dios castiga, no se dice en todas las escrituras de la Biblia. En Micha 6, 3, 8, se encuentra una promesa maravillosa. Él nos dio a conocer lo que es bueno y lo que el Señor espera de ti. Que hagas justicia y dejes que te hagan justicia. Y amar la sinceridad. De eso hay una gran necesidad, de confiar. El Señor mismo es así, y de eso nos gusta cantar. Entonces, lleno de coraje, caminar con Dios. Qué suerte que no dice correr con Dios. No, así no. En toda serenidad y confianza, caminar con Dios. Mano a mano. Disfrutar en grande, pero también esos pequeños detalles de la vida. Si caminas, ves muchos más de las cosas. Eso es así. Si te fijas en la creación, eso es. Eso es así. Si caminas con Dios a través del mundo pensativo que te hace descubrir palabras verdaderas que te hacen espectacular, por las cuales llegas a la tranquilidad. De esa manera aprendemos a comprender mejor lo que nos dice el Espíritu de Dios. Palabras vienen a ser más original y valorosas. Por ejemplo, Jesús dice en Juan 13, 34, les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Si lo entiendes mal, sería molestoso, porque este mandamiento se convertiría en una orden. Pero si vas al significado original, sabrás que es más que un consejo que te he ofrecido. Así lo dice Jesús, te puedo aconsejar en volver a amar. En la vieja significación, mandamiento significa despertar, estar alerta de nuevo o ser cauteloso. Despertar por y para el amor. Poder ver de nuevo donde hay amor, lo que el otro anhela y en su mayor belleza nos llama. Muchas veces el amor desaparece de la gente por motivo de algún desengaño, desilusión, o algún chisme. Si piensas que Dios exige que tienes que amar, entonces te estancaría en la idea de cómo es Dios. Muchos nos preguntamos, ¿cómo puedo aprender a amar? Aprendes mejor si te dejas mimar, si dejas que te amen, si decides en abrir tus ojos para ver esos colores de la sabiduría de Dios, su coloroso amor, sus palabras. Voy a ese mandamiento de Dios. Dios te levanta con un beso. Qué pena que muchas gentes piensan que Dios te exige perfección para poder aceptarte. Pero eso no tiene nada que ver con el amor. Muchos prueban con eso, tenerlo contento o con orar mucho, ponerlo a cambiar de idea. Eso no lo lograrás nunca, porque nuestro Padre solo tiene una buena idea. Una buena idea, Él tiene una buena idea pura y clara sobre ti. Y si tienes una idea ya penosa o gris de ti mismo, Él sí piensa en colores de ti y llama a que florezca en ti. Cuando caminamos en la naturaleza, mi esposa recoge algunas hojitas para sacarlas y después hacer cartas muy bonitas con ellas. Le gustan las cosas pequeñas. Así hace nuestro Padre también. Tal vez piensa que eres pequeño, pero no por eso eres inútil. Pequeño no es sinónimo de inservible, es sinónimo de tierno, atado a la pureza y al desarrollo. Dejemos, por favor, esos malos comprendimientos de límites e ideas incorrectas sobre Dios. No solo tendremos una definición de que tenemos un Dios muy, muy, muy bueno, sino también de que somos una creación perfecta, uno por uno, y que Él te ayuda a desarrollarte y florecer. Entonces tendrás otra idea de Él. Si piensas que algo no funciona bien, saca ese algo del área de la duda y mételo al área de la oportunidad. Así creas la oportunidad de cambiar ese algo. Pablo dice en Filipenses 3:15, todos los que ya poseemos es una fe madura. Debemos pensar de esta manera. Si en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero, eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Si pruebas la manera de hablar de Dios y te hundes en ella, esta será tu oficio. Entonces descubrirás y revelarás cómo es Dios en realidad. Otro descubrimiento como ese, Mateo 24:40-41, dice: en aquel momento estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Esto parece una elección de Dios muy dura. Pero lo que aquí dice en realidad es, uno puede quedarse parado y el otro será arrastrado. Y esto se refiere a, si tienes un fundamento o algo de qué agarrarte. Si construyes sobre una roca, tu casa no será destruida ni tampoco arrastrada. En Éxodo 4:5, dice: voy a visitar la injusticia de los padres en los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me odian. Esto no quiere decir que Dios va a visitar y castigar hasta la tercera y cuarta generación, sino más bien enderezar, buscar y arreglarlo. Lo que esto quiere decir es, está claro que en el ser humano las cosas pueden ir mal, y Dios investiga eso desde la tercera y la cuarta generación y finalmente lo arregla. O sea, que todo lo malo y malas ideas por las cuales el hombre odia o no quiere saber de Dios serán investigadas, analizadas y al fin corregidas por Jesús y el Padre, y también, como punto final, purificadas. Dios dice: yo con mi dedicación estoy ocupado con el purificar lo incorrecto en el ser humano, y continúo hasta la tercera y cuarta generación hasta que todas sean completamente purificadas. Así es nuestro Padre. No tenemos un Padre que nos persigue, sino que quiere purificar todo en nosotros. En Ezequiel 18, Dios dice: los padres comen uvas agrias y a los hijos se les destemplan los dientes. Él dice: alguien es destruido por su propio pecado, y esto no tiene nada que ver con quién están sus padres o de quién eres hijo. También dice: por eso, conviértete para que vivas. No lleves los malos hábitos y pecados de tus padres sobre tus hombros. Dios te ayuda en eso, en sacar todo lo que es malo e incorrecto en ti hasta que el último resto de la maldad haya salido. Entonces, ya no eres víctima del pasado y construyes con el Señor un nuevo futuro. Por medio del Espíritu de Dios, recibes una forma especial de pensar. De la misma manera, ese pasillo de pensar sobre la iglesia que cree y deja las otras atrás que no han recibido a Jesús. Pero al contrario, Jesús no te deja solo. Jesús busca a los que quedan, a los que se quedan atrás. Él dice: tengo otras ovejas que no son de este establo, que también tengo que guiar. Y escucharán mi voz, y todas serán un ganado y un pastor. Juan capítulo 10, 16. Dios, Jesús y su iglesia están ocupados en hacer bien y hacer paz en relaciones y darles estabilidad. La iglesia representa al Señor, que no abandona a los perdidos, pero más bien los busca. Muchas veces se piensa que Dios deja caer su furia sobre aquellos que hacen algo mal o que pecan. Pero la furia de Dios significa el arreglar la comportación original, así como Él nos creó. Esto lo hace junto a ti, junto contigo, junto a Jesús. Y Jesús es un mediador. Él te lleva de nuevo al hogar del Padre. Él salda la cuenta con el enemigo, Satanás, el padre de la mentira, que sacó al hombre de la casa de Dios, nuestro Padre. Es muy bonito como esta, en esa parte de la Biblia, Miqueas. Se te declara lo que Dios nos pregunta, que hagamos el bien, porque eso hace Él también. Y amar, porque amas de un corazón limpio. Por eso Jesús le llama a un nuevo mandamiento, un nuevo consejo, que nos amemos unos al otro. Si escuchas o lees esto, tal vez piensa, tengo muchas razones para no amar. Tengo muchas razones en estar enojado por lo que me han hecho, y eso no lo puedo perdonar. De todas maneras, tienes que tomar una decisión tú mismo. Puedes esperar a que el otro cambie, pero así vienes a ser un esclavo del comportamiento del otro. Y si el otro hace el bien, entonces tienes el derecho de perdonar. Y tienes el derecho de hacer lo mismo. Jesús hacía otra cosa. Él hizo el bien sin medidas, mientras su alrededor explicaba sus palabras incorrectamente. No querían escucharle y lo buscaban para matarle. Él seguía haciendo el bien. Él dice entonces, el Padre alumbra con su luz sobre el bien y el mal. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 46, si amas a quien te amas, ¿de qué te sirve? No es que sea incorrecto, pero Él dice, eso hacen los cobradores también. Jesús nos amaba en el tiempo que éramos pecadores. Él nos quiere enseñar a hacer lo mismo. El problema muchas veces es que siempre estamos criticando el comportamiento del otro. Debemos de dejar eso. No es que tenemos que aceptarlo. Amar es lo contrario de la maldad. Pero el amor va más lejos aún. Fíjate en el ser, en el carácter del hombre e intenta presentarlo. Y si aún no funciona y hay negación, puedo ser trabajador del Señor por hacer el bien y amar al enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor hace lo mismo contigo. Él quiere tanto el estar a tu lado. La gente le echa la culpa a Dios frecuentemente, pero no es que la gente ha sido abandonada por Dios, sino que la gente se ha alejado de Él. Muchas veces por falsa información sobre un Dios del que coge miedo, que te pega y destruye. Pero si recibes una información pura y correcta de Él mismo, entonces aprendes a amar. El amor tiene como característica que no se ama a sí mismo. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 5. Sino al prójimo. Es bueno que aprendas primero a aceptar que Dios te ama. Algunas gente no pueden aceptar la palabra amor. ¿Por qué no? Porque precisamente por amor han sufrido mucho. Se ha hablado tanto del amor y se canta tanto del amor, pero hay muchos casos que se les llama amor, pero que no lo son. Aquí no se habla de dar, pero sí en reclamar y exigir a tu costo. Jesús nos mostró que el amor no le hace daño al vecino, sino le sirve. Puedes desear tanto que Dios te ayude, pero tienes aún esa duda sobre lo que Él quiere. Pero Él nos deja saber muy claro lo que quiere. Ahora es tiempo de que te concentre profundamente en lo que te quiero dar. Dios no es alguien que te paga de acuerdo a lo que has hecho. Él te da lo que tiene que darte en cualquier momento y no te cuesta nada. Eso quiero aprender de Él, a tratar a la gente con gentileza. Jesús es puro y preciso en el dar. Él dice en Juan 14, versículo 21, el que recibe mis mandamientos y los cumple, demuestra que me ama. O sea, es importante que recibamos sus mandamientos y los obedezcamos. Que esos formen parte de nosotros. El Señor dice, te di a conocer lo que quiero. Ahora es tu turno en que dejes saber lo que quiero. Tengo completa confianza en ti, porque te conozco hasta tu ser. Puedes poner a funcionar mi mandamiento de amar. Tú puedes invertir en la vida y la justicia. Eso es muy lindo, el aprender y el aplicar lo que aprendes al prójimo y a ti mismo. Entonces saldrás de esa esfera de sacrificios. Dios nos pregunta, no pregunta a nadie por víctimas. En Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, por eso Cristo, al entrar al mundo, dijo a Dios, no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me ha dado un cuerpo. Y eso, mientras hay tantos sacrificios, ¿cuántos toros y cabras no se han sido sacrificados? En eso existió todo un servicio alrededor. Podemos decir, qué suerte que ya no es así. ¿O no? Mira a tu alrededor cuántos sacrificios piden, exigen y adoran. También religiosos, donde la creencia solo está llena de obligaciones, amenazas y miedo en hacer algo más. Pero el escritor de Hebreo dice, pero todas esas ofrendas no pueden librarte del pecado. Por eso, es tan bueno de que ese principio de esa ofrenda ha sido derribada. ¿Cómo? Por Jesús, quien dice, mira, estoy aquí, en el hacer, solo tus deseos, oh Dios. Así Jesús alza la primera ofrenda sin efecto, pero para darle vigor a la segunda, ser santos por siempre en la eternidad. Pero si ahora hablo de mí, es muy diferente. Si vives en libertad, vienes a ser tú mismo cada vez más. De eso se ha hablado mucho en el presente. Sobre el ser tú mismo y mostrarlo. También de labrar de ti mismo. Esto puede ser bueno mientras suceda en un lugar seguro y de confianza. Cuando tenía como 20 años de edad, me juré no hablar de mí mismo, porque es tan doloroso si le confías algo de ti a alguien y éste hace mal uso de tu confianza, y peor si se burla de ti por encima de eso. Pero si ahora hablo de mí, es muy diferente. ¿Cómo así? Porque entre el ayer y hoy, conocí al Señor. Su amor y aceptación me hacen bien. Por eso la imagen de mí vida que sale de mal. La familia o el sitio en donde vives o donde creciste. Es bueno que Dios te ponga en su amor y luz de la verdad, que te dé su espíritu para que te puedas liberar de esos pensamientos de los que puedes salir, de los que no puedes salir. En el presente se pregunta, ¿cómo se siente eso? Lo importante es que sigas siendo tú mismo, que no cambies, que este acontecimiento en tu vida no cambie tu dirección, sino que cambie el hablar del Padre. En Él encuentras una oreja que escucha, un lugar confiable y buenos consejos. Si estás desesperado, cansado de correr de la batalla, si ves que todo sale mal y piensas que todo es así, entonces es tan rico llegar a la casa del Padre que te dice, ven, ¿sabes cuánto te amo? Para mí cuentas mucho. Y esas cosas que siempre salen mal, las alegraré por ti, con mi amor y con la verdad que hablo sobre ti. Como Jesús dice en Juan capítulo 15, 3, ustedes ya están limpios por las palabras que le he dicho. Porque ¿quién te dijo que tienes que ser fuerte todo el tiempo? Que tienes que sanarte y recuperarte tú mismo. El Señor dice, puedes ser ese con mi calor, mi compasión y con mi amor. Puedo ser ese con mi tipo de mandamiento de querer y mi manera de visitar para sacar todo aquello que no pertenece a tu existencia. Si permites eso, de eso te convertirías en un ser humano. Eso te da mucho espacio. Te hace independiente de la opinión de la gente. Por medio al Evangelio, recibes un escondite en la aceptación de tu Padre, que no conoce final. Puedo estar, quizás simplemente estoy, pero ahora dentro de muros seguros de alguien que me cura. Quizás haya recibido poco en mi vida, pero ahora estoy entre los muros seguros de alguien que comparte todo conmigo. Ahora estoy en una casa que tiene un hombre, un nombre, cuido, amor, escondite del Señor y su iglesia. De esa manera cuida Él de la gente. Eso es estupendo. Y ahora, quiero terminar con una cosa, una oración. Esta es mi oración, que se amen uno al otro. Amén. Señor, te adoramos y damos las gracias por tanto amor, fe y compañía. Eres un Padre en donde estamos seguros, que nos aprecia. Das tanta oportunidad a aquellos que parecen no tenerla ya. Esperanza a quien parece estar derrotado. Te doy las gracias por ese mandamiento tuyo de que nos amemos uno al otro, esa petición para hacer justicia. Hacer justicia en el convivir con la gente, en el compartir con los demás y contigo. Das tanto y es tan bueno saber que compartes con nosotros. Gracias por tu compañía, tu comprensión, por tu ánimo. Gracias por las cosas que nos da a conocer cuando caminamos en tu compañía y la del prójimo. Esas cosas valorosas. Gracias que nos habla y habla de nosotros, sobre la vida y el calor, sobre un lugar en donde venimos a ser hombres según tu voluntad. Amén.